Episodio 106.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Bienvenidos una vez más al podcast. Hoy el tema es cómo manejar la ansiedad por la comida. ¿Cuántos de ustedes se ponen emotivos, tristes o muy contentos y acaban comiendo de más? Hay gente que se pone triste y come de más. Ese soy yo. Hay gente que se pone triste y no come nada. Pero el tema es el mismo. Hay una relación directa entre las emociones y la comida. Y hoy en el podcast, para hablar de cómo manejar esto, porque es algo que nos afecta a un enorme número de seres humanos, está con nosotros alguien que sabe de esto porque justamente lo sufrió, lo vivió y lo ha podido superar, y ahora ha dedicado su vida a coachar a cientos o a miles de personas, a miles y miles de personas que están pasando por lo mismo. Ella es de Monterrey, Nuevo León. Estamos en la Ciudad de México, aquí de visita los dos. María Montemayor, de Energía Nutritiva. Bienvenida, María.
Muchísimas gracias, Marco.
Me da gusto que estés aquí. Tú eres experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y espiritualidad práctica.
También.
Ya inventé una palabra. Espiritualidad. Y sobre todo delgada y hermosa, que quiere decir que has tenido éxito con tus técnicas.
Funciona.
Porque si estuvieras llenita y me vinieras a enseñar cómo controlar la alimentación, diría
no
yo,
me harás mucho caso.
No te tendría yo mucha fe. Pero bienvenida.
Muchas gracias, Marco. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu gente, con todos tus seguidores. Es un placer venir a compartirles un poquito de lo que yo he aprendido sobre las emociones, sobre la comida, sobre el peso. Uh-huh. Y todos estos retos que tienen que ver con cómo nos sentimos, el bienestar. Incluso todo lo que vamos a aprender el día de hoy puede ayudarnos a mejorar o revertir condiciones de salud, no solamente la ansiedad por comer.
Y si no es en nosotros, en nuestros hijos. Porque hay muchas mamás que están oyendo y esto, porque muchos de estos temas de la alimentación, de las emociones de la alimentación, empiezan cuando eres niño.
Exacto.
Ahí es donde empiezan todos los traumas y luego ya te los vas cargando toda la vida. Pero a ver, cuéntanos, tú, ¿cómo llegaste a esto? Porque si no, uno no puede llevar a la gente a donde no ha ido. ¿Tú pasaste por este túnel tortuoso de las emociones y la comida?
Así es. Fíjate que yo empecé una relación muy caótica con mi cuerpo y la comida, como a los 13 años. A los 13 años a mí se me metió, yo le llamo el virus cultural tóxico, que me decía que mi cuerpo era inaceptable tal y como era y que tenía que cambiar a toda costa. Cabe mencionar que en ese entonces ni siquiera tenía sobrepeso, pero pues a esa edad como que las niñas empiezan a hacerse conscientes de su cuerpo y empiezan a dejarse afectar por los comentarios externos. Entonces a mí se me metió ese virus cultural que provocó una insatisfacción muy profunda con mi cuerpo.
Y a veces son las mismas mujeres, ¿no? O sea, mujeres, tristemente, entre mujeres se hacen pedazos a veces.
Tristemente. Estamos cambiando eso. Sí. Pero bueno, el punto es que ahí empezó este recorrido con las dietas, en donde empecé haciendo dietas, primero muy light, muy tranquilas. Cuando las puras dietas no me funcionaron, empecé a hacer ejercicio. Cuando un poquito de ejercicio no me funcionó, empecé a hacer un exceso de ejercicio. De hecho, hubo ciertas etapas de mi vida en las que llegué a hacer hasta 3 horas de ejercicio diarias.
¡Wow! Esto ya es una obsesión, porque el ejercicio obviamente es bueno.
Claro.
Pero ya 3, y sobre todo por el motivo que lo estabas haciendo.
Exactamente. Venía desde un lugar de amor y respeto a mi cuerpo. Venía de un lugar de insatisfacción, odio y miedo. Entonces, 3 horas de ejercicio diaria. Mi dieta cada vez empezó a ser más estricta. Y cuando combinas estos dos factores, exceso de ejercicio, dieta súper estricta, bueno, y un tercer factor, esta insatisfacción corporal, este odio corporal, esta obsesión con estar más delgada, me convertí en una comedora compulsiva.
Claro.
Eventualmente, cuando nada de esto me funcionaba, empecé a tomar pastillas para adelgazar y todo remedio que te puedas imaginar, tanto pastillas naturales como no tan naturales, suplementos quemagrasa, acupuntura, homeopatía, masajes reductivos.
Y todo además me imagino con un sufrimiento adentro, que eso es lo más duro del asunto, que estás sufriendo adentro porque estás como desesperada tratando de solucionar algo.
Exacto. Y todo esto en silencio, porque yo no iba con mis amigas y les decía que odiaba mi cuerpo, o yo no les contaba que me quería ir de cierta reunión porque me sentí incómoda con el pantalón, o me acuerdo mucho que pasaba por espejos y me veía en el espejo y veía, o por reflejos en las vitrinas y veía así como que el brazo gordo. Ajá. Y yo decía, guácala, qué asco, ya me quiero ir a poner una ropa aguada y cómoda porque no quería ver mi cuerpo.
O las fotos, ¿no? Bueno.
Eso que acabas de decir es súper importante. Muchas veces vemos fotos del pasado y decimos, ay, mira, antes me veía mejor. Ajá. Pero cuando regresas al pasado, te das cuenta que en ese momento tampoco te sentías cómoda con tu cuerpo. Entonces, siempre estamos viviendo esta insatisfacción corporal. Y ese fue mi caso durante 15 años de mi vida.
¿Llegaste a dejar de ir a una fiesta o una reunión porque te sentías muy llenita o incómoda con tu cuerpo? O sea, que inventabas un pretexto, estoy enferma, estoy cansada, pero la verdad es que no querías salir.
Claro.
Porque te sentías llena.
Sobre todo después de una comilona, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que mis comilonas empezaban por ahí de las 9 de la tarde, bueno, 9 de la noche, más bien, porque durante todo el día me la pasaba a dieta, tratando de controlar el hambre y la ansiedad. Entonces, por ahí las 9 de la noche, yo decía, ay, bueno, ¿a qué llega una manzana? Me voy a comer una manzana. Ajá. Después de haber cenado, ¿no?
Ajá.
Entonces, después de haber cenado, súper llena por la cena light, ¿no? O sea, a lo mejor unas verduras, un atún, así, súper light. Atascada, decía, bueno, una manzana, ¿a qué llega? Entonces, me comía la manzana. Y luego pasaban 10 minutos y decía, híjole, como que la manzana no la hizo. Entonces, regresaba a la cocina y
no
decía,
por otra manzana.
Ya no. Entonces decía, bueno, medio gansito. Y para los que no son mexicanos, el gansito es ese pastelito de relleno cremosito que en mi dieta estaba prohibido, pero en mi casa había porque, pues, tengo hermanos más chicos y ellos no estaban a dieta, entonces me comía medio gansito.
Es pura azúcar,
puro
pan.
Puro azúcar, puro pan.
Lácteo.
Y puro aditivo.
Sí.
Entonces me comía medio y a los 10 minutos decía, bueno, ¿a qué llega el otro medio gansito, verdad? Entonces me comía el otro medio gansito.
Claro.
Y ahí se detonaba el monstruo de la ansiedad.
Ya, ya, ya.
Donde ya sabes que es el punto de no retorno. Donde ya sabes,
claro,
que
ya me comí
no se
uno,
va a quedar
dos,
en un gansito.
Vengan 5.
Claro. Entonces,
venga, y venga la leche, y venga lo que sea.
Todo.
Y es como a llenarte, ¿no? Como a adormecerte, como que no quieres sentir y te atascas de comida.
Te atascas. Entonces,
literalmente, atascas. Ese es lo que hace uno, se, exacto, llena como si fuera...
Como si no fueras a volver, sí, a comer en toda tu vida.
Claro.
Entonces, después me comía el pingüino, que es otro pastelito mexicano de relleno cremosito.
No, pues,
y luego el otro pingüino, y luego sacaba el bote de helado.
¿Qué haría Marinela sin ti? Los estaba sosteniendo. O sea, como, ¿te acuerdas la película de Bridget Jones? El diario de Bridget,
ah, claro,
Jones,
claro, claro,
que se deprimía,
claro,
y se ponía a comer todo el bote de helado después de que había terminado con el novio.
Lo chistoso es que yo no tenía que deprimirme para atascarme de comida. Yo lo hacía en un día normal.
En un día normal.
Porque era tanto lo que yo trataba de controlar lo que comía por estar a dieta, por querer estar más delgada, que me atascaba, estuviera contenta, estuviera triste, estuviera de X humor, era simplemente ya son las 9 de la noche y pues... Es la hora de la comilona.
Wow.
No pasaba todos los días, pero a lo mejor pasaba un día sí, un día no, o pasaba el fin de semana de jueves a domingo. Me acuerdo que había noches que me atascaba un bote de helado con galletas y con chocolate, y luego sacaba el bote de Nutella y me lo comía ya ni siquiera a cucharadas, o sea, ya era asqueroso.
¿Lo hacías esto todo cuando estabas sola y nadie te veía?
Por supuesto, lo hacía escondidas, porque qué vergüenza que mi familia me viera comer después de que había hecho la dieta tan juiciosa el resto del día, el,
o sea,
pollito, la plancha y...
Delante de la gente era la manzana.
Claro.
Ya en privado.
Me atascaba.
Que eso es muy común, o sea, si nos están oyendo y dicen, yo también lo hacía.
Exacto.
Claro, es muy común, yo lo he hecho, por eso pregunto.
Había mucha vergüenza, luego la típica culpa, la frustración. En la mañana me levantaba sintiéndome total fracasada.
Sí.
Inflamadísima, con cero ganas de enfrentarme al closet, con una indigestión y estreñimiento, porque ¿para qué te cuento?
Horrible, claro.
Y la culpa. La culpa,
la culpa
y sobre todo la disposición de hoy no la voy a romper, hoy sí que no me va a ganar. Y claro, luego me castigaba en el gimnasio con exceso de ejercicio, ¿no?
Claro.
Para quemar todas las calorías
eso
que había.
Eso sí te iba bien, porque si te levantabas demasiado deprimida, me imagino que luego ya le seguías comiendo mal.
Claro.
Y eso es una espiral negativa donde estás come mal y come mal y come mal y te puedes echar una semana,
o más,
dos semanas, un mes entero.
O ya no regresas a los buenos hábitos.
Y ya no regresas, regresas 10 kilos después,
exacto,
15 kilos después.
Exacto.
Y si te iba bien, te levantabas al día siguiente, porque empezamos a contarnos esa historia negativa en la mente.
Exacto.
De soy un fracasado, ayer rompí la dieta, ve lo que comí.
Exacto.
Y pues de una vez sigo comiendo más.
Sí, porque en tu mente dices, me voy a volver a poner a dieta, entonces tengo que aprovechar que ya la rompí porque no sé cuándo voy a volver a comer. Entonces, ese círculo vicioso lo repetí durante 15 años de mi vida.
¡Wow!
De hecho, hubo...
¿Y tenía sobrepeso?
Hubo etapas en las que llegué a tener kilos de más. Nunca llegué a tener un sobrepeso pronunciado, a lo mejor 10 kilos más de lo que tengo ahora o 15 kilos más de lo que tengo ahora, pero ese no es el punto. El punto es que yo sentí una insatisfacción corporal.
Claro.
Yo me odiaba. No importaba si tuviera 5 kilos más o 5 kilos menos. Yo tenía una imagen distorsionada de lo que yo quería que mi cuerpo fuera.
Claro.
Y por más de que yo hacía, nunca llegaba a ese objetivo. Nunca me veía como yo me imaginaba. Entonces, caí en depresión, obviamente. Fui con especialistas de trastornos alimenticios, nutriólogas, psicólogas. Y hubo una etapa en la que estaba tan deprimida que me llegué a hacer no una, sino dos liposucciones cuando tenía 20 años.
Wow.
Porque ya lo había intentado todo, según yo. Ya había intentado las dietas, el exceso de ejercicio, ya había intentado las pastillas para adelgazar. Yo decía, es que estos kilos de más no se van a ir nunca y yo no puedo vivir así.
Y cuando te hiciste las liposucciones, me quiero imaginar que en ambos casos, dime si estoy mal, te la hiciste pensando, ok, me voy a dar esta ayudadita y ya. O sea, en cuanto me opere, me quito esta grasa y ya voy a estar perfecta.
Claro.
Pero no. Porque, porque no se solucionó el origen del problema.
Exacto. Yo decía, bueno, ya una vez que me opere, ahora sí voy a ser feliz.
Sí, no, y ya voy a estar bien.
Ahora sí voy a comer como una persona normal.
Como ya voy a estar delgada, ya voy a seguir comiendo bien, normal. Claro. Se va a ir el problema.
Claro. No. Pero, sorpresa, yo me hice cirugía en el cuerpo, pero no me hice cirugía en la cabeza.
Claro.
Entonces yo seguía con los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas creencias y los mismos hábitos que me llevaron a subir de peso en primer lugar.
La misma ansiedad por la comida, que es el tema de este podcast.
Exacto.
Quien lo hemos vivido, me incluyo, mi mamá lo vivió, yo lo viví, yo sé, mi familia, yo creo que un enorme número de personas lo hemos vivido. Es algo, es como un secreto avergonzante. Es
te
algo
sientes
que,
descompuesto.
Sí, y que vivimos a solas, ¿no? Entonces no se lo platicamos a nadie, no le decimos a nadie, pero provoca un sufrimiento enorme.
Claro.
Y millones
luego también
de personas en el mundo.
Muchas personas, a lo mejor después hay personas que se inducen el vómito para aliviar esta sensación.
Ya bulimia y anorexia ya es el
pero otro hay veces tema, ¿no? Que ni siquiera es eso. A veces es que simplemente el día siguiente no comes o te castigas con ejercicio. Eso también es una forma de castigar el cuerpo.
Ya.
Entonces, cuando llego a un punto en el que toco fondo, digo, ya no puedo más, tiene que haber otra manera porque lo he intentado todo. Y en ese momento yo le llamo la ley de la saturación. Cuando toqué fondo y me dije, tiene que haber otra manera. En ese momento yo acerqué a mi vida, me abrí a una información que comenzó toda esa transformación.
¿Y cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el momento en que tocaste fondo? O sea, cuando dijiste, esto ya duele tanto que tengo que intentar algo distinto.
Claro, fue un conjunto de cosas, pero era el que ya no quiero hacer más ejercicio porque ya hice 3 horas de ejercicio diarias. Ya había intentado las pastillas para adelgazar, ya había intentado las liposucciones, pero me seguía sintiendo totalmente vacía y deprimida, frustrada y con una sensación de ya no puedo más.
Y dolía.
Dolía, claro.
Okay.
Y seguía la atragantada. Todas las noches seguía la atascada y síguete atragantando el pastel y la pasta y la pizza y el alcohol. Era, me sentía como en una espiral
descendente, negativa. Y nadie sospechaba eso. La gente te veía afuera y todo muy linda, muy equilibrada, muy sonriente, muy carismática, buena onda.
Aparte, como hacía ejercicio y me cuidaba, y digo me cuidaba entre comillas, porque la gente me veía hacer dieta.
Claro.
Pero no sabían todo lo que había detrás. Para la gente decía, ay, María se cuida mucho. Pero nada, María no se cuidaba mucho.
No sabían la montaña rusa de emociones y de desequilibrio que había detrás de eso.
Exacto.
Entonces ya tocaste fondo, dijiste, no puedo más, ¿y?
Y en ese momento recibí una información que me ayudó a entender que lo que yo tenía que hacer era aceptarme tal y como era.
Okay.
Aceptar mi cuerpo, mis kilos de más, mi celulitis, el pachiclón. Porque ya había intentado todo y nada había cambiado. Entonces dije, ¿cómo puedo ser feliz con este cuerpo que tengo ahorita?
¿Cómo puedo ser feliz ahora? Aguántame ese tema, vamos a ir a una pausita. Al regresar María nos va a platicar eso, porque obviamente decirlo es fácil. Te lo dice mucha gente, tienes que aceptarte, tienes que amarte, pero ¿cómo realmente lo logras? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Qué es lo que compartes con la gente ahora? Lo platicamos después de una pausa. Seguimos en el podcast.
Amigas y amigos queridos de Los Mochis, soy Marco Antonio Regil. Los saludo acá desde Austin, en Estados Unidos, con una buena noticia. Bueno, yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes el 28 de noviembre en Tech Milenio, en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. Me siento muy alineado con Tech Milenio porque es una universidad que está dedicada, como ustedes lo saben, al bienestar, a crear felicidad, a la psicología positiva, a dar herramientas de crecimiento personal para que en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, creemos nuestra propia felicidad. Y yo voy a estar compartiendo contigo la conferencia interactiva Cambia tu Historia, donde las herramientas que te voy a dar son las mismas que he usado en mi vida. Yo estudié psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos y aquí compartiré contigo cómo la mente subconsciente nos acerca a nuestras metas o nos aleja de nuestras metas. El problema no es lo que sucede, sino cómo te relacionas con lo que sucede. Hablaremos, compartiremos y aprenderemos juntos.
Te esperamos en Country Club de los Mochis. Boletos al 668-816-3940. 668-816-3940.
Nos vemos con Tech Milenio en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. 28 de noviembre en Los Mochis. Allá nos vemos.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Hoy nos acompaña María Montemayor de Energía Nutritiva, que es el nombre de tu empresa, experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y además espiritualidad práctica. Y ya nos llevaste por el camino, ¿no? Te fuiste literalmente a un lugar muy oscuro en tu vida con la alimentación y todo. ¿Cómo despiertas? ¿Cómo es que te das cuenta que el problema no es que estoy haciendo la dieta correcta o la cirugía correcta o el menú correcto? ¿Cómo te das cuenta que tiene que ver esto más con amor propio, con amarte a ti?
Empecé a entender a través de una información que recibí que todo lo que yo estaba pensando, sintiendo y creyendo estaba teniendo impacto sobre mis hormonas del apetito, sobre mi digestión, sobre mi capacidad para quemar grasa y calorías, cosa que yo nunca había escuchado antes. Ajá. La gente, incluso cuando iba con especialistas en trastornos alimenticios, me daban una dieta especial para manejar la ansiedad por comer, pero nunca nadie me preguntaba, mira, ¿y cómo te sientes tú? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Cómo ves tu vida? Entonces, cuando empiezo a entender que lo que yo estoy pensando, sintiendo y creyendo tiene un impacto sobre
la comida,
cómo estoy comiendo, lo que estoy comiendo, dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es...
O sea, ¿nunca se te había ocurrido?
No.
Trabajar en la parte psicológica.
No, y estamos hablando que esto fue hace 8 años.
Claro, o sea, ya había información allá afuera.
Claro, claro, pero yo no había llegado ahí.
Claro, porque cuando estás en el problema no ves el bosque entero, ves el arbolito que tienes enfrente y dices, aquí estoy y así soy.
Claro.
O sea, alguien te hizo así como te hizo reaccionar.
Claro.
Y abriste los ojitos y dijiste, el problema son mis emociones.
Claro, el problema está adentro de mí, no afuera. El problema no es mi cuerpo, el problema no es cómo me veo. Más bien es qué es lo que yo veo y esa imagen distorsionada que tengo de mí misma.
No es lo que la gente ve en mí, es lo que yo veo en mí, es lo que yo siento de mí. En una de tus meditaciones, que estaba escuchándola ayer justamente, me encantó mucho cómo la cerrabas porque decías, invitabas, hice la meditación contigo, le decías a tu cuerpo, ¿no? Te veo, te escucho y te respeto. Y me encantó. Y me quedé repitiéndola por un buen rato, diciéndole a mi cuerpo, te veo, te escucho y te respeto. Y me suena que esto fue lo que no estabas haciendo y fue lo que empezaste a hacer, ¿no?
Claro. Entonces, el primer paso para mí fue aceptarme tal y como era en ese momento. Dije, en vez de buscar toda estrategia para adelgazar y para controlar el apetito y controlar mi ansiedad, voy a buscar toda estrategia para aceptarme tal y como estoy. Y ahí es donde comenzó este proceso mágico que me enseñó a aceptarme, a respetarme, a valorarme, a valorar mi cuerpo, a entender que mi cuerpo es perfecto tal y como es, independientemente tenga 50 kilos de más o esté en el peso ideal, mi cuerpo es perfecto para lo que yo tengo que aprender en este momento.
Claro, es lo que quisiera que entraras un poquito más, porque, a ver, mi cuerpo es perfecto tal y como es. Y mi mente inmediatamente me dice, no, mi cuerpo no es perfecto tal y como es. Tengo una lonja, yo debería estar más fuerte. Veo a la gente en Instagram que están así, fortachones o el abdomen marcado y tienen músculos. Y las mujeres, ¿no? Que ahora ves todas estas niñas hermosísimas en redes sociales haciendo fitness y todo. ¿Cómo asimilo esa idea de mi cuerpo es perfecto tal y como es cuando estoy viendo fotografías todos los días de otros cuerpos que según los parámetros de la sociedad en que vivimos, mi cuerpo no es perfecto, mi cuerpo está defectuoso, mi cuerpo está mal, está alejado de como debería de ser o como podría ser?
Claro. Para mí, primero fue entender que mi cuerpo es un barómetro de lo que está pasando adentro, ¿no? Si yo tengo miedos, si yo tengo insatisfacciones, frustraciones, tristezas, si yo traigo algo adentro, se va a manifestar afuera, ¿no? Entonces, mi cuerpo es perfecto porque me está dando la oportunidad de que yo me dé cuenta de lo que hay adentro. Si mi cuerpo ya estuviera con ese ideal que yo me imagino, ¿qué oportunidad tendría yo para aprender lo que hay dentro de mí? Entonces, para eso es perfecto.
Ah, ok. Entonces, no es que yo me compre una mentira, o sea, que yo me diga una mentira de, oye, mi cuerpo perfecto es cuando está en sus niveles óptimos de grasa. O sea, estéticamente, médicamente, a lo mejor no está en un estado perfecto.
Claro.
Pero es perfecto espiritualmente para que yo pueda aprender una lección que es más importante que el estado físico.
Exacto.
O sea, desde el punto de vista espiritual, mi cuerpo en este momento está donde debe de estar para que yo tenga la oportunidad de
aprender,
de crecer y aprender, que al final del día...
A eso venimos. Para eso estamos aquí.
Si crees que somos seres espirituales viviendo una experiencia física.
Exacto.
Si partimos de eso. Si no, pues no hay no hay cómo tener esa conversación.
Si no, pues entonces habrá que seguir en la dieta y buscando el ejercicio perfecto. Que al final del día lo que yo me di cuenta es, ya lo intenté. Ya intenté todas esas dietas, ya intenté todos los ejercicios que te puedas imaginar, porque intenté intenté el Insanity, el CrossFit, el...
Todo.
Pues 3 horas de ejercicio diaria, ¿qué más que eso, no?
Qué locura, sí.
Y yo decía, bueno, incluso cuando llegué a tener el cuerpo perfecto, porque sí lo llegué a tener perfecto, entre claro. comillas, ¿no? Ese estéticamente, visualmente perfecto después de la cirugía. Uh-huh. Ah, porque no te terminé de contar. Entonces, cuando me hago las 2 liposucciones, tengo ese cuerpo perfecto, así las piernitas, la cinturita, los bracitos, y digo, por fin, ajá. ya por fin puede salir la verdadera María. Esa María con confianza, esa María segura de sí misma. Ahora sí lo logré. ¿No?
¿Salió?
No, no salió.
Porque no existía.
Claro, no lo había construido yo adentro.
O sea, existía, pero tus emociones y tu mente no te permitían que tu verdadera esencia saliera.
Exacto, le estaba poniendo tierrita, estaba como empolvadita.
¿Y qué defectos te encontraste después de la cirugía?
Bueno, entonces resulta que yo seguía con miedo a engordar, yo seguía comiendo con culpa. Ajá. Y ahora sí tenía algo que perder, ¿no? Porque ahora claro. ya tenía este cuerpo perfecto. Entonces, todos esos hábitos mentales y emocionales que yo tenía previos a la cirugía, ahí seguían, ¿no? Entonces, yo seguía haciendo exceso de ejercicio, seguía controlando todo lo que comía, y ahora estaba este miedo de no volver a estar como estaba antes.
Claro, o sea, la ansiedad siguió.
La ansiedad siguió.
La relación ansiosa con la comida siguió porque ahora no voy a yo engordar.
Exacto.
No voy a regresar al pasado.
Exacto.
No voy a yo a perder esto. Entonces, la motivación sigue siendo el miedo.
Exacto.
Y de ahí la ansiedad.
Claro, y la no aceptación,
claro.
la no aceptación de lo que yo era. Entonces,
qué novela, ¿eh? Es que sí, no, pero aparte la digo porque yo lo he vivido, lo entiendo perfecto, pero es una novela, es una
novela.
La Rosa de Guadalupe se queda corta, ya que nos sopla el vientecito, por favor.
Pero sí, la buena noticia es que, bueno, después de esa cirugía, de esas 2 cirugías, vuelvo a subir de peso. Entonces, ese cuerpo perfecto que yo había, entre comillas, logrado, lo pierdo en cuestión de 6 meses, 1 año. Entonces, regresan todos los kilos, se acomodan en otras áreas, ¿verdad? Porque después de hacerte la cirugía se acomodan en áreas donde antes no tenía grasa.
Ahora sí.
Entonces, vuelve la insatisfacción, vuelve el miedo, vuelve el odio corporal.
Y peor, porque ahora lo perdí, lo tuve y lo perdí.
Lo perdí.
¿Qué te decías? ¿Qué era lo que te decías a ti mismo?
No, soy inútil, una fracasada, una loser, soy incapaz, no puedo, ¿qué me pasa? Estoy descompuesta, sobre todo estoy descompuesta.
Ya.
No tengo solución, ya no hay esperanza, porque pues si ya me hice las 2 liposucciones, ¿qué más hay allá afuera? ¿Qué otra técnica hay?
Entonces, ¿qué hiciste entonces, María? Ya, que sople el viento de la rosa, por favor.
Pero ahí fue donde entendí que esa idea del cuerpo perfecto es una ilusión.
Ajá.
Porque lo tuve y no me dio esa felicidad que tanto buscaba yo.
Claro.
Entonces ahí fue donde yo me di cuenta y dije, no, tengo que cambiar yo.
O sea, la lección fue, tú pensabas, tu mente decía, el día que yo tenga el cuerpo delgadito y sin grasa, seré feliz. Y lo tuviste.
Y no fui feliz.
Y no fuiste feliz. Eso me recuerda a lo que decía Jim Carrey, el actor.
Uh-huh.
Le gustaría que toda la gente tuviera toda la fama y la fortuna en algún momento de su vida para que se dieran cuenta de que esa no es la felicidad.
Exacto.
Que eso fue lo que le pasó a él, ¿no? Cuando
claro.
alcanzó todo eso, decía, el día que yo sea millonario y famoso, seré feliz. Y llega ahí y se da cuenta que esa no es la felicidad. Entonces es lo mismo, ¿no?
Exacto.
El día que tenga el cuerpo delgadito, seré feliz. Y tú llegaste y viste que no, porque ahí no estaba el problema.
Exacto. Entonces ahí empieza todo este proceso de sanación, de introspección, de observar qué es lo que realmente está pasando dentro de mí que está provocando esta ansiedad por comer, esta uh-huh. compulsión con la comida y esta necesidad irracional de estar delgada.
Uh-huh.
Y fue ahí donde me di cuenta que mis pensamientos, emociones y creencias estaban distorsionando mi relación con la comida. Entonces, eso nos lleva al tema de este podcast, ¿no?
Sí, de cómo manejar la ansiedad por la comida, porque eso es algo muy común. ¿Por qué será que es tan común esto? Esto que estás describiendo, digo, por eso estamos haciendo un podcast.
Claro.
No eres el único caso.
La única rara.
Tú lo sabes, las miles y miles de personas que estás ayudando a través de energía nutritiva y de tus programas, en los cuales me incluyo porque yo quiero hacer el programa. ¿Por qué será que es tan común que no sucede tanto esta ansiedad por la comida?
Precisamente porque no estamos entendiendo la raíz del problema. Creemos que la ansiedad por comer es un problema de fuerza y voluntad y tratamos de ponerle un curita a la ansiedad por comer, ya sea que tratamos de controlar lo que comemos o nos tomamos una pastillita para inhibir el apetito o un suplemento para inhibir el apetito o a lo mejor hay estrategias muchísimo más agresivas y abusivas como
claro.
hay personas que se ponen la típica mallita en la lengua para no comer.
Dios bendito.
Hipnosis para controlar la ansiedad. Pero la realidad es que la ansiedad por comer trae un mensaje para nosotros. No está ahí para amargarnos la existencia. Está ahí para decirme algo. Me está gritando que hay algo dentro de mí que no está funcionando.
No está resuelto.
No está resuelto.
O sea, tu punto de vista para abordar el tema del sobrepeso es 100% espiritual. 100%. O sea, los conceptos que estás compartiendo son, voy a escuchar cuál es el mensaje que me está dando. Este dolor, esta insatisfacción, esta tristeza. Exacto. Voy a darle voz a esa tristeza, a escuchar qué mensaje me está queriendo dar.
Entonces, hay personas que ya abordan la ansiedad por comer desde un punto de vista nutricional, que eso ya es un avance,
claro,
¿no?
Ciencia, muy
hay
bien.
Que, claro, hay que ver si tengo deficiencias nutricionales, hay que ver si tengo desbalances hormonales, si tengo picos de azúcar, insulina. Todo eso es importante verificarlo, ¿no? Y sí, ese es el primer paso. Pero después de que yo resuelvo la parte nutricional de la ansiedad por comer, si sigue, tengo que preguntarme qué más hay ahí, ¿no? O sea, yo les enseño a mis alumnas que todos los síntomas de salud, sea ansiedad por comer, sea sobrepeso, sea diabetes, sea cáncer, traen un mensaje. Y cuando yo trato de tapar ese mensaje con un curita, el mensajero regresa. Es como si yo, digamos que me llega a mí la factura de la luz, ¿no? Y me llega y resulta que tengo que pagar $300. Y digo, no me gusta. Yo no tengo este dinero y no lo quiero pagar. Y rompo la factura. Y digo, ay, ya resolví el problema con esto. ¿Pero qué pasa? Pues no recibiste el mensaje que la factura traía para ti. Hay que pagar, ¿verdad?
No se fue.
Hay que pagar los $300. Ajá. Entonces, al mes siguiente, pues la factura regresa. Y no regresa con $300, regresa con 700, a lo mejor, lo que se va acumulando el siguiente mes, más los recargos. Entonces yo vuelvo a ver la factura y digo, no, no me gusta. La rompo, la quemo, la tiro y digo, ah, ya resolví el problema. Hasta que de pronto te cortan la luz.
Ojalá.
Bueno, fuera, ¿verdad?
Ojalá así fuera.
Y lo mismo sucede con nuestros retos con el cuerpo, el peso y la comida, con la ansiedad por comer. Yo trato de tapar la ansiedad por comer con una dieta o con una pastilla,
sí,
pero me dejo de tomar la pastilla y regresa la ansiedad, regresa, claro, el cáncer, regresa los kilos, el sobrepeso, porque no estoy resolviendo los problemas mentales, emocionales o espirituales,
sí,
que llevan a esta ansiedad por comer.
No, te entiendo perfecto. A mí me sucedió cuando me hice vegano, lo platico mucho en mis conferencias, lo hice motivado por no participar en la crueldad con los animales. Entonces, cuando me hice vegano, pues no había nada vegano más que las frutas y verduras. O sea, una dieta equilibrada basada en plantas y no tuve otra más que comer frijolitos, lentejas, espinacas, las cosas más sanas. Pero de repente empezaron a salir los gansitos veganos y los pingüinos veganos, porque literalmente hay pastelitos que son asemejan a estos otros,
claro,
pasteles famosos. Y sí, son más sanos, porque tienen, amor, los endulzan con dátiles y no tienen claro, las harinas procesadas y no tienen, claro, lácteos, son más sanos. Pero yo dije, ah, pues si es vegano no engordo. No, sorpresa. No. Entonces, lo que me pasó a mí es que cuando empiezan a salir todos los alimentos veganos procesados, que pues, son deliciosos y que no lastiman a los animales, y me los vuelvo a empacar, pues me di cuenta justamente de eso, que lo que no ha cambiado hasta hoy en mí es esta ansiedad por la comida. Entonces, me cuido por mi trabajo, me cuido porque me quiero, me cuido porque trabajo en la tele también, llevo una dieta más sana por ser vegano, pero mientras más aparecen monchis y golosinas veganas, más trabajo me cuesta porque estoy, claro, simplemente regresando a la misma ansiedad que tenía antes.
Claro.
Entonces no se ha ido, es lo mismo, no se ha ido.
Es lo mismo, claro.
Y a mí me encantaría terminar este sube y baja que me ha acompañado desde niño.
Claro.
Y que mi mamá tenía además, y claro, que mis abuelos tenían, y que aparte lo vi en la familia, porque eso es parte también del problema, ¿no?
Sí,
que lo
es,
ves,
cultural.
Es cultural, o sea, ves México primer lugar en obesidad infantil, claro, y segundo en adultos, y Estados Unidos es al revés, y América Latina va que vuela,
claro,
por ese camino. Entonces, ¿cómo hacerle, verdad?
Todo esto tiene que ver, o sea, la explicación científica tiene que ver con el estrés, ¿no? O sea, un pensamiento estresante, por ejemplo, o una emoción estresante. Todo esto detona nuestro sistema nervioso simpático. Nuestro sistema nervioso se divide en dos, simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estamos estresados. El, okay, sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando estamos relajados. Entonces, digamos que yo estoy en mi casa y de pronto escucho un ruido que no reconozco y automáticamente pienso que es un ladrón.
Claro.
Entonces, se activa mi sistema nervioso simpático y manda señales a mi cuerpo para reaccionar, para ayudarme a sobrevivir. Ya, uh-huh, sea que tenga que correr para escaparme del ladrón o que tenga que pelear para darle un madrazo al ladrón para que no me vaya a hacer nada.
Sí.
Entonces, mi cuerpo me ayuda detonando esta respuesta de supervivencia, apaga mi digestión, manda sangre de mi estómago a mis extremidades, por eso se apaga la digestión.
Porque es una emergencia.
Es una emergencia para que yo tenga energía en mis piernas, para correr, o en mis brazos para pelear, o en la cabeza para poder pensar. Porque tengo 5 minutos para escaparme del ladrón.
Y dejo de digerir.
Dejo de digerir. Mis hormonas del apetito también se desregulan.
Ajá.
Porque lo último que tú quieres cuando te estás escapando del ladrón es tener hambre. Entonces, porque ni modo que le digas al ladrón, espérame tantito, ladrón, tengo mucha hambre, déjame me echo el taco y luego seguimos lo que estamos haciendo. Pues no, entonces tu cuerpo te ayuda apagando, en este caso, el apetito. Ajá. Para que tú puedas escaparte.
Sí.
Y a largo plazo, tu cuerpo también almacena grasa, porque la grasa es una muy buena fuente de energía a largo plazo.
Para entonces, una emergencia.
Ajá, digamos que no estás en tu casa con el ladrón, sino que estás en la selva sin acceso a comida. Tu cuerpo almacena grasa para que tú puedas tener esta fuente de energía a largo plazo hasta que tú puedas volver a tener acceso a comida. Entonces, estos factores estresantes activan esta respuesta de emergencia que pone a nuestro cuerpo en un estado de engorda.
Sí.
De engorda y cuando el estrés es agudo, puede que se apague el apetito. Pero cuando el estrés es crónico, normalmente sucede lo contrario. Se encienden las hormonas del apetito. Y por eso tenemos constantemente esta ansiedad por comer, aunque estés hasta reventar. Porque tu cerebro está activamente mandando señales a tu cuerpo de ¡ey! Hay una alerta, hay una amenaza. Entonces, las hormonas del apetito, haz de cuenta que se ponen de fiesta y se van de vacaciones y no funcionan como deberían.
O sea, es un caos en el sistema.
Es un caos
porque hormonal. Porque te da hambre cuando ya estás llenísimo y a reventar y sigues comiendo. Entonces, se hace, es como un motor que está funcionando mal, una computadora que se le metió un virus, una app. Exacto. Y empieza a hacer cosas completamente incongruentes e ilógicas.
Exacto. Porque el cerebro no distingue entre un estrés real y un estrés imaginario.
Claro.
Reacciona igual. Entonces, tú puedes estar estresada inconscientemente porque te sientes gorda o gordo, o estás estresado inconscientemente porque tienes miedo a perder a tus hijos, o tienes miedo a que se muera tu mascota.
O a que no hay dinero.
O a que no hay dinero, o a que te van a abandonar o a rechazar.
A perder el trabajo, o ya se fue esa persona de mi vida y estoy abandonada, abandonado. Exacto. Y ese estrés te empieza a hacer todo un desastre. Vamos a una pausita y vamos al último segmento donde quiero que nos hables de más soluciones, porque estamos entendiendo el problema, pero tú tienes cursos y te dedicas justamente a ayudarle a la gente a solucionar esos problemas. Entonces quiero que nos des el mayor número de tips y consejos posibles en, claro, el siguiente segmento, porque la gente dice, ok, yo quiero...
Ya entendí por qué, pero ¿ahora qué hago?
¿Ahora qué hago? María, ayúdanos. Hacemos una pausa y continuamos.
FEX, de cero a empresario.
De cero a empresario.
El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga, los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana, Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos,
dijeron,
Sergio Bruna, Eduardo Cacha, y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas ESPC de La Tacunga, GAD Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Está con nosotros María Montemayor, experta en nutrición, en psicología, en espiritualidad, hablando de este tema. Entonces ya entendimos que cuando hay miedo, cuando hay una amenaza, sea real o sea ficticia, es decir, mi mente cree que hay una amenaza, mi cuerpo entra en estrés, se hace un desequilibrio total y empiezo a sentir todas estas ansiedades. Entonces, no sé si nos ibas a explicar todavía más del cuerpo humano, pero obviamente a donde quiero llegar es al...
Claro, a las soluciones.
A las soluciones.
Entonces, lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que hay pensamientos y emociones que afectan nuestra necesidad por comer. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil que lleguemos a una solución. Entonces, primero, lo que yo trato de hacer cuando llegan personas en mis programas o incluso son técnicas que yo uso conmigo misma, cuando entra esta ansiedad por comer, lo primero es que abordo la parte nutricional. Sí hay que abordar la parte nutricional porque si yo tengo una deficiencia nutricional, por más de que yo quiera trabajar mis emociones, si hay una deficiencia, si mi cuerpo no está funcionando bien, pues va a ser difícil que yo pueda hacer ese trabajo de introspección.
Claro.
Entonces, primero evaluamos si hay deficiencias nutricionales de proteína, grasa esencial, fibra o agua, que son los principales, claro, cuatro macronutrientes. Entonces, corregimos esto primero. Entonces, para los que nos están escuchando, evalúen si tienen en su desayuno, por ejemplo, algo de proteína de buena calidad. Puede ser proteína vegetal.
Sí.
Grasa esencial, como por ejemplo aguacatito,
aguacate, sí,
o nuecesitas, aceite
semillas,
de coco, semillas, algo de fibra, fruta, vegetales, etcétera, y agua, ¿no? Entonces,
claro,
esto para que tengamos este balance macronutricional de preferencia en todas nuestras comidas para eliminar las deficiencias nutricionales. Este es el primer paso.
Claro.
Que es el más fácil de corregir realmente.
Sí.
Hay otros factores nutricionales que si quieres abordamos después, pero con este podemos tener bastante camino recorrido. El siguiente truco que yo le recomiendo a mis alumnas es que antes de dar el primer bocado, metan a su cuerpo en un estado de relajación. Porque si yo estoy con la mente vuelta loca y vengo, por ejemplo, del trabajo, vengo corriendo, vengo del tráfico y me siento a comer, mis hormonas del apetito muy probablemente van a estar desreguladas. Ajá. Entonces voy a comer y comer y comer y no voy a poder parar.
O sea, estoy parado y contestando correos electrónicos y comiendo en la cocina.
Comilona segura.
Mientras, o sea, que eso lo hago yo. Acúsome. De decir padre, ¿no? Como en la iglesia. Acuso, pero tú eres madre. Entonces, acúsome madre, qué pecado.
Exacto. Ajá. Entonces, el comer rápido es prácticamente un... Es seguro que vas a tener una comilona.
Claro, y como de relleno además, porque estoy contestando correos, estoy trabajando, estoy haciendo llamadas, contestando el WhatsApp, publicando algo en Instagram, y además, y de relleno estoy comiendo. O sea, no estoy...
ni siquiera estás comiendo.
Pues, según yo, sí, pero no le estoy dando no estoy presente con la comida. Exacto. No le estoy dando el momento sagrado de sentarme, respirar. Entonces, eso me hace que coma más.
Exacto.
No, pues ya.
Entonces, primer tip.
Yo ya entendí.
Primer tip en psicología alimentación, porque el otro era nutrición. Ajá. Es 5 respiraciones profundas antes de tu primer bocado.
5 respiraciones profundas.
Que parece bien fácil, pero hijo, ¿esto cómo cuesta?
Sí, porque mi cabeza está, amá, ya quiero comer, amá, la hamburguesita vegana, qué rica. Ya. A veces pido, te voy a contar mis pecados. A veces muy seguido pido Uber Eats o Postmates o algún servicio de esos que te llevan la comida. Y la ansiedad que siento de cuando me entregan la bolsita de la comida en que bajo al lobby, ¿no? A que me la entreguen. O a veces tengo que salir porque la personita se pierde y no encuentra mi edificio. El tiempo que transcurre con la bolsita de comida en mi mano, que subo al elevador y llego, la saco y me la como, ¡se me hace eterno! ¡Amá! ¡Ya!
¡Por favor!
Sí, es... Es una ansiedad horrible. Te ríes porque te ha pasado, ¿verdad?
Sí, me pasó ayer que estábamos en un restaurante así como con la garra.
Ya dame la comida. Llegue. Como león así. Bueno.
Sí, entonces también es una práctica de centrarnos, ¿no? Sí. De poner en pausa lo que estamos pensando. 5 respiraciones profundas. Ajá. Antes del primer bocado. ¿Qué es lo que esto va a provocar dentro de nosotros? Esto va a provocar que apaguemos nuestro sistema simpático y activemos el parasimpático.
Ese sistema simpático no tiene nada de simpático. Deberían de poner otro nombre.
Pobrecito.
Eres muy antipático.
Es muy antipático.
Sistema simpático.
Por no decir otra cosa.
Exacto.
Pero bueno,
respiro.
Les garantizo que con este simple truco van a haber cambios radicales en su apetito. Va a disminuir radicalmente.
Y lo de masticar, quién sabe cuántas veces, ¿no? El bocado.
Eso a mí me cuesta muchísimo más, pero también. La otra.
Luego como mi perro casi. Dos mordidas y se lo traga. Y me volteé a ver.
También.
O sea que no voy a tomar de ejemplo a Bernie para las comidas. Hay que masticar, ok.
Sí, entonces respiramos profundamente. Un truco que funciona súper bien es que bajes el tenedor entre cada bocado.
Ajá.
Bien fácil. Pero si normalmente comemos en 5 minutos y podemos alargar el proceso a 10, 15 minutos, o sea, el comer despacio, no nada más disminuye la ansiedad por comer y el apetito, sí, pero también se activa la digestión. Entonces, sí, muchas personas que sufren de reflujo, indigestión, gastritis, notan que sus problemas digestivos desaparecen con solo comer despacio.
Comer despacio, sí. Sí, es como el cuchicuchi, es más rico así, si te vas saboreando poco a poco.
Exacto.
Perdón el ejemplo, ¿no? Pero pues también es comida.
También aplica.
Y también me provoca ansiedad. Ese es otro programa.
Otro tema. Pero sí, este truco en psicología de alimentación funciona no nada más para la ansiedad por comer, funciona para las personas que quieren bajar de peso también.
Claro.
Yo he visto personas en mis programas que con solo comer despacio bajan de peso, aun si no cambian lo que están comiendo.
Pero comes menos, que cuando comes despacio comes menos, ¿no?
Comes menos y sobre todo estás encendiendo ese fuego digestivo.
Ajá.
Entonces tienes muchísima más capacidad para digerir tu comida. Cuando estás respirando profundamente, estás usando oxígeno.
Sí.
Entonces para quemar cualquier cosa, ¿qué necesitas?
Oxígeno.
Oxígeno. Entonces para quemar calorías, para quemar grasa, necesitamos oxígeno. Entonces son muchos componentes que ni siquiera necesitas gastar dinero en eso. No tienes que comprar una pastilla para adelgazar, no tienes que comprar un suplemento. Son cosas naturales.
Naturales.
Que vienen integradas en esta máquina maravillosa que tenemos.
Pues es calmarme, es que mis emociones se tranquilicen un poquito antes, en el momento de estar comiendo. Entonces, a pesar de que esté viviendo lo que esté viviendo y las emociones que estén viviendo, o sea, yo tengo siempre la posibilidad de elegir respirar y comer despacio. ¿Qué más?
Y disfrutar el momento. Sí. Porque cuando comemos rápido y sin respirar, el cerebro se salta la experiencia de comer.
Sí.
Entonces, aunque tú estés comiendo la comida y aunque estés hasta reventar, el cerebro dice, ¡ay, no he comido! ¡Tengo hambre! Entonces, a los 10 minutos, ahí estás husgueando en el refri diciendo, ¡tengo hambre! ¿Cómo puede ser? Se acabó de atascarme la hamburguesa vegana.
Claro.
Porque el cerebro se saltó la experiencia. Entonces, con esto van a notar que el resto del día ya no tienen esa ansiedad por comer.
Ajá.
Y el otro truco ya es algo un poco más profundo, ¿no? Es preguntarme si tengo esta ansiedad por comer y sobre todo si es recurrente,
sí,
es ¿qué me viene a enseñar? ¿Qué mensaje tiene para mí? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está causando estrés? Y que este estrés está manifestando,
sí,
en estas ganas de llenarme de comida, en vez de llenarme, sí, de actividades, de llenarme de placer, llenarme de amor, llenarme de creatividad, llenarme de propósito, llenarme de pasión. Generalmente queremos reemplazar algo con la comida. ¿Qué es eso que quiero reemplazar?
Si estoy triste, si estoy solo, no estoy motivado, entonces tengo que involucrarme en algo que me motive.
Exacto.
En algo que ponga mi atención en otra parte. No en estar pensando, estoy sola, o estoy triste, o no tengo la vida que quiero, estoy gorda, exactamente.
Claro, entonces esto me pasó a mí. Cuando yo tenía todos estos retos con la comida, tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero no encendía realmente mi pasión.
Claro.
Entonces cuando me transformo y empiezo a enseñar esto a otras personas en América Latina, me lleno.
Claro.
Me lleno de pasión, me lleno de creatividad, me lleno de propósito.
Sí.
Entonces, automáticamente estos retos con la comida, no digo que desaparecen, pero disminuyen radicalmente. Porque claro, de repente me doy mi comilona, no, sí, soy perfecta, y sí, de repente me atasco de Doritos o me atasco de papas. Pero la diferencia es que ya no es tan frecuente como era antes. Si antes me pasaba todos los días o todas las semanas, a lo mejor ahora me pasa una vez al mes, ya no me tiro al piso como víctima, ya no me deprimo, ya no me da culpa, ahora es como, ah, mira, qué interesante, tuve una comilona, ¿qué pasó?
Uh-huh.
Y me doy esa oportunidad para observarme, ah, pues resulta que sí, tuve una semana muy pesada y no me cuidé, me faltó darme más descansos, o, híjole, sí, tuve un pleito con mi pareja y no lo puedo resolver. Entonces, ahora uso estas comilonas, esta ansiedad por comer,
sí,
para ver qué más tengo que cambiar.
Claro, te entiendo. Sí, eso es un rompecabezas, son las emociones, es la parte de ciencia, es el respirar, es la calidad de lo que estás comiendo.
Exacto.
Cuando te vuelvo a dar una comilona, en vez de Doritos, hay una marca que se llama Vinitos.
Vinitos.
Como de beans, como,
ajá,
de frijoles.
Ajá.
Y está, en vez de estar hecho con cosas súper procesadas y refinadas, son lentejas, frijoles.
Ándale.
Y en vez de queso de vaca, pues tiene queso de nuez. Se llama Vinitos.
Ay, buenísimo.
Ah,
no los he visto.
Pues,
hay que buscarlos
pero,
en Monterrey.
En Mr. Tofu creo que los tienen.
Ya.
Ya. Comercial gratis.
Sí.
Bueno, para Vinitos y para Mr. Tofu. Oye, pero también engordas. O sea, la verdad es esa, que si no resuelves la parte emocional,
exacto,
y te atascas de Vinitos, pues no. O sea,
exacto,
son para, esos son cosas, antojos para un domingo, estás viendo el fútbol, cosas especiales. Pero el tema es que hay que trabajar en la base, ¿no?
Claro.
Ahora, tú tienes un webinar que has hecho con mucho éxito y el cual, desde que María me lo mencionó, ¿cómo se llama el webinar?
¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Porque los que estamos escuchando esto, pues decimos, número uno, a ver, quiero descubrir si tengo las características. Ahorita ya se mencionaron algunas, uh-huh, de ellas, pero sería bueno ver si son o no son emocionales. Y en esta masterclass o en este webinar, ¿qué es lo que enseñas?
Esta clase está padrísima porque vamos más allá de la comida y les comparto, para empezar, un quiz con aproximadamente 12 hábitos emocionales, que son los más comunes, para que tú te autocalifiques.
Unas preguntas para ver si como o no como emocionalmente.
Exacto, si ver si tú tienes estos hábitos emocionales.
Y voy a tener los 12. 10 de 12. No, a ver.
Pero es muy enriquecedor, porque te das cuenta qué es lo que realmente está pasando, sobre, okay, todo para personas que, como yo, tenían estos retos con el cuerpo, el peso y la comida, y que no bajan de peso con nada, que han hecho todas las dietas, que han hecho ejercicio y que no ven resultados, pues qué esclarecedor saber que hay algo mental o emocional que está detonando estos kilos de más. Entonces, para mí, el tener esta información fue como, ah, tengo claridad. Ahora entiendo dónde está el problema.
Claro.
Y ahora, puedo resolverlo.
Y eso es muy poderoso porque, como dice en la Biblia, la verdad te hará libre. Y en cuanto ves lo que estás haciendo, en cuanto tomas conciencia, en ese momento empieza como a desvanecerse. No es que se vaya por completo, pero empieza el proceso porque ya lo viste y dijiste, ¡ah! O sea, literalmente la broma que estoy haciendo, si hago el test o las preguntas, el quiz, y veo que tengo 10 de las 12, 8 de las 12... Digo, ¡ah, caray! O sea, ya puedo ver una realidad distinta y inmediatamente estoy mucho más motivado a cambiar. Se empieza a desaparecer el problema.
Sí, sobre todo porque ya sabes en qué tienes que trabajar. Mientras no sepas cuál es el problema, pues nunca vas a encontrar la solución.
Claro, estoy ciego.
Exacto.
Estoy queriendo encontrar las llaves en el cuarto y está la luz apagada.
Exacto.
Entonces, estas preguntas son para encender la luz.
Claro.
Y ver dónde están las cosas.
Exacto.
Y luego, ¿qué más viene?
Entonces, voy a compartirles ese quiz. Les voy a compartir 3 secretos. Sí, tienen esos kilos emocionales. Vamos a ver 3 secretos para empezar a sanar estos hábitos emocionales. Y al final viene la parte favorita para mí del taller en línea, en donde les voy a guiar por una meditación en donde vamos a activar la liberación de peso emocional. Es una visualización guiada en donde vamos a reconectar con nuestro cuerpo y en menos de 5 minutos van a soltar una emoción que les ayudará a detonar esta pérdida de peso emocional.
Es una meditación que te ayuda a reprogramar tu mente.
Exacto.
A cambiar la historia que te estás contando en la mente. Y una vez que la aprendo, la puedo repetir.
Exacto.
Porque se me queda como una herramienta que puedo utilizar como una práctica, ¿no?
Exacto.
Hoy está interesante.
Y esa emoción la vamos a poder sanar en el taller.
Ok.
No les voy a decir qué emoción para que vengan y lo experimenten. Pero es impresionante cómo las alumnas que han tomado esta clase salen del taller con una liberación. Me dicen, María, lloré, solté, me siento más ligera. Obviamente ese es el comienzo, ¿verdad?
Es el inicio,
ahí
sí.
Comienza este proceso de liberación de peso emocional. Pero por algún lado tenemos que empezar.
Ok, y ahí empieza. Entonces, el webinar o el taller se llama Kilos Emocionales.
Uh-huh.
Kilos Emocionales. ¿Y qué más viene en ese taller? Eso es básicamente identificar y hacer esta meditación, dejar ir.
Sí.
De eso se trata.
Sí. Vamos a ver otros factores emocionales que afectan la pérdida de peso, que van más allá de la comida.
Ok.
Pero tú quieres que dé el taller ahorita,
no,
¿verdad?
No, pues yo ya quiero adelgazar.
No quiero esperar.
No, pero fíjese lo que platiqué con María es que me encantaría que hiciéramos uno especial para la gente que está escuchando en este momento y me voy a colar ahí a la
clase. Yo también quiero que nos cuentes una historia, una anécdota.
No, es que aparte es lo que me apasiona el tema. Yo fue lo que estudié psicología espiritual y obviamente yo he visto esos resultados de los que tú estás hablando, los he visto a nivel emocional con temas que tenían que ver con mi mamá, con mi papá, con mi trabajo, conmigo, pero es dentro de toda esta información que tengo, la parte física, o sea, la parte del peso y de la comida, es algo que aunque tengo las herramientas, se me ha dificultado, no he acabado de aplicar esas herramientas ahí y tengo muchas ganas de hacerlo. Sí, yo ya quiero que
tengamos el ¡qué emoción!
O sea, el tiempo se nos está acabando, pero vamos a despedirnos. Mira, primero que nada, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales.
Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Energía Nutritiva.
Ajá.
Y mi página es mariamontemayor.com.
Mariamontemayor.com. Ok, y vamos a hacer esta masterclass o este webinar, que es lo mismo, nada más que ahora se le está llamando mucho
masterclass.
Vamos a hacer una nueva.
Sí, vamos a hacer una juntos. En donde tú nos vas a contar una historia, porque yo tengo mucha curiosidad de tus anécdotas.
De mis anécdotas comilonas. Bueno, y tú nos vas a enseñar, y porque yo quiero hacer este programa contigo, la verdad.
Súper.
Yo quiero hacerlo, creo que me va a servir mucho y creo que a muchos de las personas que nos escuchen y nos siguen también les va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer para inscribirnos es en línea el taller, ¿no?
Es en línea, es gratis. Lo pueden ver desde la comodidad de su casa, desde su celular, su computadora. Nada más se tienen que registrar en
marcoantonioregil.com/kilosemocionales. Ahí les va de nuevo, marcoantonioregil.com/kilosemocionales. ¿Tiene costo el taller?
Es totalmente gratis.
Gratuito. Ahí se registran y lo pueden ver. Hay horarios disponibles y lo van a poder.
Va a estar bien padre. Yo creo que es de los talleres más exitosos, más poderosos que doy, porque tengo varios. Ese es así como el de los favoritos de las alumnas. Entonces me encantaría tenerlos por ahí y poderles compartir más herramientas. Y esta meditación al final que es maravillosa.
Pues es un regalito, marcoantonioregil.com/kilosemocionales, para que se inscriban y ahí eligen ustedes cuándo lo van a ver. Y es un gran paso para empezar, para aplicar, porque siempre es muy hermoso hablar de las cosas metafísicas, ¿no? De lo que no puedo tocar, de la reprogramación mental, pero lo más hermoso es hacerlo, es llevarlo al mundo físico, es manifestarlo. Y qué belleza, porque yo he estado en las dos circunstancias donde estoy contento y estoy pleno por dentro y entonces se manifiesta en mi cuerpo y me siento súper súper a gusto, ya ando encueradito, como si nada, feliz de la vida. Y luego me dan épocas en que ando emocionalmente no muy bien, claro, ¿no? Que a mí me pegó mucho después de la partida de mi mamá, donde subes de peso porque traes un remolino emocional adentro y obviamente tu cuerpo lo refleja y ahí te andas escondiendo. Se está acabando el invierno y dices, Dios mío, que no se vaya el frío porque me voy a tener que quitar esta chamarra.
Me abre el pachiclón, la lonja.
¿El pachiclón? ¿Qué es eso, la lonja?
Digo, es que no pueden ver porque estamos grabando. El gordito, el gordito del brazo es el pachiclón.
Yo de niño le jugaba a mi mamá con esa parte de su brazo y se la movía y me decía, no me hagas eso, no me hagas, porque la tenía así como aguadita. Ay, y yo se la movía y se la mordía y hacía... Mi mamá se enojaba mucho. Se le recordaba que tenía el gordito.
Ese es el pachiclón. Ese mero, ese mero.
Bueno, entonces perfecto. MarcoAntonioRegil.com/kilosemocionales. Sigan a María en sus redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Marco, por invitarme y a todos los que nos están escuchando.
Oye, te invito desde ahora para que en unas semanas regreses al podcast y porque ya vienen las fiestas. Sí. Las fiestas. No sé cuándo están escuchando este podcast porque obviamente se queda grabado. Pero estamos grabándolo en noviembre y ya vienen las fiestas decembrinas y en México viene el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que empieza el Día de la Virgen de Guadalupe y termina el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero, y es donde México y el mundo engorda,
sí,
¿no? Es donde vienen los tamales, los buñuelos, y
a
tragar,
el alcohol,
el todo, y acabas como marranito, y como pavito relleno, y luego en enero a pedirle milagros al cielo para bajar de peso. Sí. Entonces, qué mejor que no pasar por eso.
Que no pasa eso, que desde ahorita podemos prepararnos para vivir estas fiestas desde el respeto al cuerpo, valoración al cuerpo, y disfrutando.
Bueno,
disfrutando de la comida y de la compañía.
Bueno, hacemos otro podcast en diciembre para eso.
Ándale.
Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, gracias María de todo corazón. El podcast vive en MarcoAntonioRegil.com y si le ponen la diagonal kilos emocionales, ahí se suscriben al webinar o a la masterclass. Y también recuerden que estamos disponibles en Spotify. Seguimos como uno de los podcasts más populares de toda América Latina, cosa que agradezco con todo cariño. Y también en las diferentes aplicaciones. Si nos vas a dar una reseña y las 5 estrellitas, eso nos ayuda mucho para que el podcast siga siendo bien recomendados. Les mando un abrazo, cambia tu historia y aprendamos juntos.